Ven y tómate con nosotros el último café.
Cordial saludo, bienvenidos una vez más a nuestro programa El Último Café con el Papa Francisco. Hemos estado reflexionando en los programas anteriores sobre Amoris Laetitia, la alegría del amor. Y de manera particular hemos estado siguiendo desde el número 90 que el Papa trae a cuento el himno a la caridad de San Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, del 4 al 7. Y el mismo Papa Francisco va explicando cada una de las características del amor verdadero que nos trae la carta a los Corintios. Le doy la bienvenida a nuestra invitada, es Rosa Ángela Gómez, y saludo también a Eduardo, con el que hacemos este programa habitualmente.
Muy contenta de acompañarles el día de hoy.
Entonces, entremos en materia para contextualizar a nuestros oyentes a volver a leer el himno a la caridad, del cual ya hemos conversado las primeras características y vamos a terminar también comentando las características que nos faltaban de este himno a la caridad en las palabras que Papa Francisco nos trae en esta exhortación apostólica. El texto dice: el amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el texto de San Pablo en la carta a los Corintios. Y habíamos conversado de cada una de las características y habíamos quedado en el programa anterior en confía, en la confianza. Y hoy vamos a continuar con la esperanza, con la espera, todo lo espera.
La espera, nos dice el Papa Francisco, que tiene que ver con la confianza, obviamente, y también, dice él, indica la espera de quien sabe lo que el otro puede cambiar. Todos podemos crecer y todos podemos ir madurando, podemos ir creciendo como personas y muchas veces brotan allí algunos rasgos que nos maravillan de la otra persona, de las personas con las que compartimos nuestras vidas. A veces las circunstancias ayudan para que aparezcan rasgos, dimensiones de la persona que a veces no hemos observado, que no hemos tenido la oportunidad de conocer y que nos maravillan, que nos generan esperanza, mucha ilusión de poder compartir elementos nuevos en la vida de familia. Cada uno de nosotros tiene aspectos en la vida, como decíamos la vez anterior, que el Señor nos da a cada uno para el servicio, como un regalo a los que nos rodean. Entonces, reconocer esos valores, cuidarlos, desarrollarlos, tiene que ver con la espera.
Bueno, cuando estaba reflexionando sobre este texto, vino a mi mente una experiencia que, aunque de alguna manera es otro tipo de espera, no la espera de un cambio de una persona, sino más bien una vivencia de espera en Jesús que todo lo puede. Y bueno, compartiré la experiencia y también más adelante explicaré también de esa otra espera que nos habla el texto. Recuerdo que cuando supe que estaba embarazada de mi tercer hijo, me ordenaron unos exámenes y dieron un resultado muy tenaz, y era que mi hijo nacería con síndrome de Down. Eso fue un golpe terrible para mí, muy duro, inesperado. Recuerdo que lloraba muchísimo, muchísimo. Día y noche pasé llorando, desconsolada, y me angustiaba muchísimo el pensar que yo no podría ser una buena madre de un hijo en esas condiciones. Entonces fueron 9 meses de espera, muy dolorosos. Sin embargo, pues aunque lloré como una semana, creo yo, ya ni recuerdo, pero hubo un momento de mi vida en que en oración entendí que yo le estaba haciendo daño a mi hijo, y de seguir así, pues más daño podrías hacerle. Así que tenía que sobreponerme y sacar coraje de mi fe para poder asumir esa realidad. Esa noticia vino acompañada de una cantidad de exámenes que me hacían, que el médico ordenó, el ginecólogo, que había que hacer unas, no sé si pronuncio bien este término, amniocentesis, algo así, que tenían que practicarle a mi hijo, que yo no entendía claramente qué iba a hacer, pero era un poco como para afirmar el diagnóstico o confirmarlo. Pero tuve que ir en repetidas ocasiones, casi que una vez por mes durante unos 4 meses. Y al salir de allí yo salía deshecha, porque me decía que no se habían podido hacer el estudio por una u otra razón, que no había datos que confirmaran o no. Y entonces nuevamente el vacío. Yo recuerdo que en aquel momento estaba trabajando en la universidad, en el posgrado de orientación familiar. Y recuerdo anécdotas como que al salir de justo de un examen de esos en que salía yo bastante afectada, tenía que entrar a clase y no podía entrar al salón porque yo estaba con las lágrimas a flor de piel. Y justo coincidió con un día de la madre, y cuando yo entré al salón, las personas del grupo comenzaron a cantar algo en relación con eso para felicitarme porque yo estaba embarazadita y todo. Y no, ahí sí que me estallé en llanto, pues, porque pues era un secreto que mantenía yo en mi corazón y la gente no entendía por qué yo lloraba tanto. Pero esa espera fue después en fe, sabiendo que tenía que asumir esa realidad. De todas maneras, le pedía a Dios diariamente por ese hijo que nacería. Mi hermano, que trabajaba, él es sacerdote, trabajaba en ese momento en el seminario. Sé que se celebraba la Eucaristía todos los días en el seminario por mi hijo, y yo acudía a cuanta comunidad religiosa conocía, les iba, les visitaba y les pedía oración por mi hijo, para que yo también pudiera ser buena madre y Julio buen padre de este ser, y que nos diera valor y coraje. Dentro de esta espera de 9 meses, me dediqué también a conocer muchas familias que tenían hijos con síndrome de Down. Me encontré con una sorpresa bellísima, y es que esos hijos eran uno más, y para esas familias no era alguien, ¿cómo decir?, como yo lo suponía, como que era un problema. No, lo habían asumido, lo habían incorporado, era una bendición para ellos, y encontré familias realizadas y gozosas, y eso me llenó a mí de tanta esperanza que ya los últimos meses del embarazo decidí esperar tranquilamente. Además, porque cuando sí hubo resultados del famoso examen ese que les comentaba, lo que me dijo el médico fue: bueno, se han estudiado 30 células, esas están bien, pero son millones, así que esto no es certeza de que tu hijo nacerá bien. Precisamente los otros exámenes dan cuenta de lo contrario, así que es mejor que estés preparada. O sea, eso y nada, yo tanta espera para nada. En los últimos días recuerdo que decidí hacer un encuentro donde yo iba a estar, me acuerdo que como una especie de retiro, era de formación y todo, pero a la vez era como una especie de retiro, donde estaba como en ese silencio interior esperando sencillamente la llegada de mi hijo. Y se adelantó un poquito, se adelantó como 20 días de lo previsto. Lo cierto es que cuando nació mi hijo, nació sano. Contrario a todos los pronósticos de los exámenes, para mí era un milagro y sigue siendo un milagro. Muchas comunidades religiosas han querido, digamos, que yo preste los exámenes y todo, para atribuir un poco ese milagro a la a la fundadora o fundador de su comunidad, pero pues yo le decía, ¿quién le echó la culpa? Si a todo el mundo puse a rezar. Entonces, sé que fue Dios el que hizo ese milagro. Y entonces, con motivo de eso, yo le escribía una carta a mi hijo, se llama Daniel. A los 8 días de verlo en mis brazos, que yo no podía entender ese milagro, pues yo inclusive tenía como dudas. Yo pensaba en el fondo de mi alma, yo creo que cuando ya el médico lo examine, yo creo que se va a dar cuenta qué es lo que tiene entonces. Pero cuando lo llevaron al médico, fue Julio el que fue con el hijo a ese examen, resultó que todo estaba bien, que todo era normal. Sin embargo, a los 8 días de tener esa inmensa alegría de su nacimiento y de verlo sanito, llegó otra prueba más grande aún. Mi hijo se infectó toda su sangre. Era un sábado en la tarde. No se conseguía un pediatra a ningún precio. Fue toda una búsqueda terrible, buscando quién podía atender un sábado en la tarde, un pediatra que estuviera, y no conseguíamos, por lo menos aquí en Zipaquirá, Cajicachía, y nos tocó viajar a Bogotá, y un amigo de mi hermana nos abrió su consultorio, nos hizo ver la gravedad del asunto, y dijo casi que tenemos máximo una hora para que este niño se salve. Así que la clínica más cerca es la Country, y en ese momento era, pues, y sigue siendo, creo que una clínica costosa, pero ahí no había nada que hacer, sencillamente llegamos allí con él y fueron muchas dificultades, incluyendo las económicas, porque había que dejar una plata enorme, pues mucha plata para poder atenderlo. Y bueno, fueron días de mucha angustia, desesperación y nuevamente de esperar en Dios y que Él hiciera su obra en él, y fueron momentos muy difíciles, supremamente difíciles. Le hicieron toda clase de exámenes y demás. Nos dijeron inclusive que si se salvaban no quedaría bien. En fin, afortunadamente, pues él ya salió adelante. Después lo pudimos cambiar de clínica y se salvó. Y yo le compartía a mi hijo que todo ese tiempo no fue tan fácil. Voy a narrar un poquito parte de esta carta. Le decía a mi hijo, yo veía a tu papá sufrir en silencio, de modo diferente, pero llevaba el dolor por dentro. Muchos médicos te atendieron simultáneamente. Después de unas horas nos anunciaron que estabas fuera de peligro. Fue una noche larga, muy larga. Después me permitieron pasar para que te alimentara y te vi en medio de muchos tubos y no sabía cómo tomarte en mis brazos para darte cenito. Verte así me recordaba a María frente a Jesús en la cruz, y luego me decían que debía retirarme, lo cual me causaba un mayor dolor. Yo quería hablarte, decirte que te amaba, que me dejaran verte por un vídeo, pero por tu bien era indispensable que no estuviera a tu lado. Pasado el peligro, te tuvimos que trasladar luego a una clínica que cubría la EPS, y allí fue otro calvario. Solo podía verte un rato para darte de comer 2 o 3 veces al día. Y bueno, te quedabas llorando tantas veces sin entender lo que pasaba. Los poquitos momentos que estaba contigo los disfrutaba, te cantaba, te hablaba, y después la salida era muy dolorosa. Hoy le pido a Jesús que con su sangre santa sane los vacíos de amor que quedaron grabados en tu mente, tu corazón, cuando no nos viste a tu lado, cuando sufrías y anhelabas que estuviéramos allí y no nos encontrabas. Y llegaba yo a raticos y luego me perdía. Tú viviste el Jesús abandonado los primeros días de tu vida. A lo largo de tus días he comprobado cada día que Dios no solo te hizo sano, sino que además se sobró contigo en dones, talentos, capacidades, pero sobre todo en gran bondad, porque tu esencia es ser bueno y estoy orgullosa de ti. Sin embargo, y aquí quiero compartir otro momento ya de la adolescencia de él, que también es momento de espera para nosotros como padres. Dice, sin embargo, llegó el día de la crisis de fe. Y aunque reconocías a un Dios, no reconocías ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni a María y mucho menos la Iglesia. y nuevamente he orado con todas mis fuerzas para que volvieras a la casa del Padre. Y Dios nuevamente me ha regalado un nuevo milagro, el verte hoy en ese retiro que tú mismo me pidiste en libertad. Yo sé que él hará su obra y que celebramos con júbilo tu nuevo nacimiento, el tercero. Le termino diciendo, tenía en mi mente escribirte otras cosas, pero Dios ha querido que te recuerde hoy que eres elegido. Él te tejió en mi vientre, te dotó de grandes dones, descubre tu misión y vive la compasión. No desperdicies tu tiempo ni tus talentos, no te conformes con poco. Da la talla, la medida a la que estás llamado para dar gloria a Dios. También le compartí a mi hijo en ese momento que yo también viví crisis de fe y que justo también en ese momento de algún modo la estaba viviendo. Entonces le digo, hijo, quiero que sepas que comprendo y no sabes cuánto la crisis que vives frente a la iglesia. Te confieso que también yo estoy en este momento de mi vida desilusionada más que nunca de lo que está pasando. No veo sacerdotes comprometidos viviendo en plenitud su sacerdocio, sino ocupados en otros negocios. Una iglesia que manipula las elecciones, que está aliada con el gobierno de turno, que no dice verdades, que no defiende al pueblo, que no vive lo que predica. Pero es por esto justamente, hijo, que necesitamos estar ahí, restaurándola, reconstruyéndola, dando testimonio. La herencia que Dios nos dio fue su iglesia. Y él es el primer desilusionado. Nos pidió fundamentalmente la unidad, que todos sean uno. Te invito para que abras tu mente y tu corazón a todos los seres humanos, aun los ateos. Solo estas nuevas generaciones podrán entender la grandeza de estas palabras, la fraternidad universal. Es absurdo que nos divida la religión. Hoy te invito para que aceptes con gratitud el amor tan grande que Dios te tiene, que aceptes la compañía de Jesús en tu camino, que pidas la sabiduría del Espíritu Santo para tomar decisiones en tu vida y que le pidas a María que te guarde en su vientre para que te proteja del mal. Te amo desde siempre y hasta siempre. Sabes que cuentas conmigo para las que sea, mamá. Bueno, y con este compartir de estas dos crisis, la primera al comienzo de la vida de mi hijo y esperar contra toda esperanza, y esta segunda, en la crisis de fe de mi hijo, que fueron por lo menos 2 años, en que había que tener una paciencia, porque ya no quería ir a la Eucaristía, porque ya no nos acompañaba muchas celebraciones que teníamos de carácter religioso, en fin, y esperar también en paz y en oración, hasta que él en libertad. Un día fue el que pidió, quiero un retiro, mami. Y nos dijo, y conseguimos una experiencia muy linda que le ayudó muchísimo y que volvió a resucitar en ese sentido. Bueno, ese es como el compartir respecto de este esperar, que aunque no lo he hablado a nivel de pareja, pero creo que de algún modo da cuenta de lo que significa la espera, ¿no?
Muchas gracias por compartir esa experiencia, estas experiencias tan vivas, tan fuertes y a la vez también tan esperanzadoras. Y creo que nos conecta con el otro concepto que trabaja el Papa Francisco cuando habla de soporta todo, porque dice que soporta todo es una resistencia dinámica y constante, capaz de superar cualquier desafío. Es eso, y el amor que está ahí presente, que de alguna manera tú hablabas de tu hijo, pero también mencionaste a Julio. Ahí el amor de pareja es el que nos da fuerza precisamente para poder avanzar, superar estas crisis que tenemos en nuestra vida con nuestros hijos, entre nosotros, que es la que permite que podamos soportar todo.
Hoy vengo a entregarte el corazón, hoy tengo yo más de una razón de amarte. Hoy que ya de nuevo sale el sol, y aunque hubo tormenta hay más razón de amarte. Hoy vengo a entregarte el corazón, porque sé que no hay fe sin razón de amarte. Yo sé que no hay razón sin fe, hoy te entrego todo lo que sé de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amar. Hoy vengo a entregarte el corazón, hoy tengo yo más de una razón de amarte. Hoy que ya de nuevo sale el sol, y aunque hubo tormenta y más razón de amarte. Hoy vengo a entregarte el corazón, porque sé que no hay fe sin razón de amarte. Y hoy sé que no hay razón sin fe, hoy te entrego todo lo que sé de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amar. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar.
El amor nos da la fuerza para poder avanzar y para poder crecer y para poder encontrar esperanza a veces en los momentos en que parece que no es posible.
Sí, muy interesante este testimonio, lo cual me hace relacionar la espera con la confianza a partir del testimonio de Ángela, de estos dos momentos difíciles con su hijo. De todos modos, había una cuota de confianza en Dios. En el fondo, a pesar del panorama sombrío que se presentaba por el problema de salud, inicialmente por el vaticinio de los médicos de que viniera con síndrome Down por un lado, y segundo, después el episodio de la infección, eso indica que también la esperanza tiene una dosis grande de confianza, y en este caso de confianza en Dios. Siempre también he pensado que la esperanza cristiana es dinámica. Siempre la he asociado con salir al encuentro. Voy a poner un par de ejemplos para ilustrar el tema. Hay mucha gente que cree que la esperanza es pasiva, como cuando uno va al odontólogo y uno se aburre en la sala de espera mientras lo llaman. Se pone a mirar revistas trasnochadas hasta que le toca el turno. Esa no es la esperanza cristiana, digo yo. La esperanza cristiana se parece más a una mamá que está esperando un bebé, que va creciendo la ansiedad, el entusiasmo a medida que pasa el tiempo, y ya al final, cerca al alumbramiento, mueve para a la acción, porque se alista el ajuar del niño, el Moisés, todo el mundo está pendiente, los papás tienen el maletín listo para cuando toque salir corriendo a la clínica. O sea que la esperanza cristiana se parece a esa espera. Es una espera que es salir al encuentro, es una espera que es dinámica, que es moverse, y no es una esperanza aburridora o pasiva como cuando uno espera un turno en una fila. Entonces, también eso tiene ese ingrediente, la esperanza cristiana, que es dinámica. que lo mueve a uno a salir al encuentro. Y vamos a ahondar un poquito en la última, que es soporta todo, y es toda la capacidad que nace del amor, la capacidad de sacrificio, la capacidad de poder ir hacia los demás. Tiene algún aspecto también de tolerancia en el buen sentido, de respeto. Y en la vida familiar se necesita eso, respetar a cada uno de los miembros como es. No quiere decir, pues, que uno tiene que aguantarse las cosas, sino que en la medida que hay un respeto, uno puede aportarle a los demás de cara a que sean mejores, de cara a que puedan superar dificultades que sean superables. Ese soportar todo también es dinámico, es positivo. Y el Papa lo dice, es sobrellevar con espíritu positivo todas las contrariedades.
Sí, me acordaba yo de un cuentico que se llama Zanahoria, Huevo, Café. Y es que frente a las crisis que vivimos, podemos asumir alguna de estas tres actitudes. Dice que la adversidad en este cuento es comparada con el agua hirviendo. Por esa agua hirviendo pasa en primer lugar la zanahoria. Y la zanahoria, al pasar por esa adversidad, agua hirviendo, queda blandita, queda bastante frágil, si pudiéramos decir. Y antes estaba muy dura. Entonces, muchas personas, al pasar por las adversidades, por las crisis, quedan vueltas nada, así lo decimos popularmente, ¿no? Quedan sin esperanza, quedan desilusionadas, quedan abatidas, como que el dolor pudo más que ellas, y se dejan vencer por la adversidad, y se vuelven vulnerables. Y el otro modo es pasar por el agua hirviendo como el huevito. El huevito, al pasar por el agua hirviendo, se pone muy duro, y entre más permanezca en el agua hirviendo, pues más duro va a quedar. Y hay personas que al pasar por las crisis se vuelven como el huevito duro, más bien diríamos como que se les endurece el corazón y se tornan, sobre todo a nivel familiar, bastante agrios, amargados, y todo el mundo lo sabe. Desde que pasó tal cosa no volvió a ser el mismo y está como resentido. Y la tercera manera de pasar por la adversidad es como la del café, que al pasar por el agua hirviendo le da sabor, aroma, color, y es una manera distinta. No solamente transforma el agua hirviendo, sino se deja transformar por ella. Yo creo que este soportar todo tiene que ver con ser como el café, ser capaz de enfrentar la adversidad y, sin embargo, cambiarla y dejarse transformar por ella, porque al fin y al cabo, de todos los momentos difíciles, siempre obtenemos muchísimo crecimiento y mucho aprendizaje. Este cuentico, pues, en la medida que Hans hablaba, me acordé de él y quería compartirlo.
Y mira lo que dice el Papa precisamente en el número 119, donde termina este análisis, este compartir del Papa. Nos dice que en la vida familiar hace falta cultivar esa fuerza del amor, el amor que soporta todo, que permite luchar contra el mal que la amenaza, que no se deja dominar por el rencor, por el desprecio hacia las personas, o por el deseo de lastimar o de cobrarse algo. No hay ánimo de revancha. No, no. El ideal cristiano, y de modo particular en la familia, es amor a pesar de todo. Y trae también algo que lo admira al Papa, de una situación que se da con alguna frecuencia en nuestro medio también. Aquellas personas que se han separado de su cónyuge, muchas veces para protegerse de la violencia física, para proteger los hijos, para evitar problemas con respecto a la embriaguez o la drogadicción. Pero esa persona que se retira, sin embargo, por ese ese amor, esa caridad conyugal que tuvo y que tiene a lo mejor todavía en un momento, pero que por seguridad se tiene que preservar, sabe buscar la manera de también de seguirle procurando algún bien a esa persona, así sea a través de otras personas, de otros familiares, momentos de enfermedad, de sufrimiento, de dificultad, y entonces tienen también una muestra de amor, de ese amor que es capaz de superarlo todo, porque es capaz de soportar todo. Entonces, nuevamente, esa invitación que nos hace el Papa al valorar, a recuperar, a fortalecer nuestro amor familiar, que empieza por el amor de nosotros mismos, pero sobre todo se fortalece cuando lo compartimos con los que nos rodean.
Es interesante cómo termina el Papa estas reflexiones sobre el himno a la caridad, tomando cada una de las características del amor. A algunas les dedica 3, 4 párrafos, a otras 2, dependiendo el análisis que él hizo y la importancia que le atribuye a cada una, pero todas son importantes porque todas hacen parte de la vida de la persona, de la vida de la pareja, de la vida de la familia. Y entonces es un llamado para todos nosotros. Si bien tenemos que cultivar esas características del amor a nivel individual, en el sentido de amarnos también a nosotros mismos y tratar de ser mejores, con mayor razón a nivel de pareja y a nivel de familia. Tenemos que cultivar esos elementos que nos propone el Papa a partir del texto de San Pablo de la primera carta a los Corintios, donde se presentan las características del amor verdadero. Ustedes y yo hemos asistido de pronto a ceremonias de matrimonio donde se lee este texto, que es uno de los favoritos en las celebraciones del sacramento del matrimonio. Pero a veces, pues la pareja en el momento, con la ansiedad de que todo salga bien en la celebración, de pronto están pensando en la recepción, a veces no están dadas las condiciones para que le pongan mucho corazón y conciencia a este texto y lo puedan interiorizar. Pero igual se lee y es la gracia de Dios la que actúa. Y es importante que todos volvamos sobre este texto en algún momento y profundicemos con la ayuda del Papa en cada una de las características del amor verdadero que en este texto nos ha presentado y que hemos compartido con ustedes, queridos oyentes. Aquí en esta parte, pues hemos pasado revista cada uno de los elementos de las características de ese amor verdadero. El Papa sigue haciendo reflexión desde el número 120 en adelante, que tiene como título Crecer en la caridad conyugal. Y dice que habiendo hecho el recorrido del himno de San Pablo, nos permite dar paso a la caridad conyugal, dice el Papa. Es el amor que une a los esposos, santificado, enriquecido e iluminado por la gracia del sacramento del matrimonio. Queridos oyentes, hagamos una breve reflexión sobre los sacramentos, que son signos que producen lo que significa el signo mismo. Y en el caso del sacramento del matrimonio es la santificación de la pareja. Recordemos que los ministros del sacramento del matrimonio son los contrayentes. Es el único sacramento donde el ministro no es el sacerdote que lo preside en este caso, sino que el sacerdote se convierte en un testigo calificado por parte de la Iglesia, porque son los contrayentes los que son los ministros de este sacramento.
Por eso dice el Papa ahí en ese número que es una unión afectiva, espiritual y oblativa, que se entrega, que se dona, pero que recoge en sí la ternura de la amistad y la pasión erótica aunque es capaz de subsistir aun cuando los sentimientos y la pasión se debiliten. Un párrafo corto, son dos líneas, pero es una síntesis maravillosa de lo que sería, lo que debe ser esa caridad conyugal, esa unión afectiva, y nos muestra cómo toca todas las dimensiones de la persona.
Sí, me hace acordar que generalmente se piensa del sacramento como algo pasado, algo que ocurrió, que hicimos en algún momento de nuestra vida, pero no se le ve como algo presente, actual, diario, y se ve también como algo mágico, ¿no? O sea, se espera que el sacramento de matrimonio pues produzca un efecto como una especie de magia, pues de hecho a la gente se le recomienda, si le está pasando esto o aquello es porque no se han casado sacramentalmente. Y hay muchas visiones, digamos, que contradicen lo que es realmente el sacramento, porque para mí el sacramento somos nosotros, es nuestra relación. Somos, como ya lo decía Hans, es que nosotros, al ser testigos del amor, al amarnos como Cristo nos ama, estamos reflejando a Cristo mismo. Si fuéramos conscientes de eso, viviríamos de otra manera, porque vivir el sacramento del matrimonio se convierte en un sí diario y permanente. Es cada instante, cuando el otro falla especialmente, cuando volvemos a decir, a pesar de todo, hoy nuevamente sí. Ahora que está enfermo, nuevamente sí. Ahora que estamos viviendo esta situación económica tan difícil, nuevamente sí. El sí es algo que tenemos que decir con palabras, pero sobre todo con hechos, diariamente al otro, para darle el primer lugar en nuestra vida. Y eso es una tarea constante. Digamos que si nos acostumbramos a esos permanentes actos de amor, se nos vuelve un hábito que ya no nos cuesta tanto. Pero mientras no se genere, digamos, no se afiance eso como hábito, entonces nos va a costar mucho.
De la frase que decía el Papa, que me gusta esa, porque lo va a desarrollar en los numerales que van a seguir, son 11 temas que va a profundizar a partir de este concepto de la caridad conyugal. Aquí habla, por ejemplo, de la dimensión afectiva, la dimensión espiritual, oblativa, y da un matiz muy interesante al tema de la ternura de la amistad y la pasión erótica, a lo cual le va a dedicar también numerales específicos y con un elemento que tiene que ver como con la canción aquella del camino de la vida. Aunque es capaz de subsistir aun cuando los sentimientos y la pasión se debiliten. Es ese ciclo de la vida, ese ciclo de la vida matrimonial, ese ciclo de la familia, de esos momentos que se van viviendo y que se van recorriendo a lo largo, como decía Angelita, de todos los días, de cada día, de cada momento. Por eso dice el Papa allí la importancia que tiene ahí el sacramento, porque el sacramento, mediante el sacramento del Espíritu del Señor, nos infunde en el corazón, nos renueva, y hace que hombre y mujer seamos capaces de amarnos como Cristo nos ama. Eso que dijo Angelita me parece que es fundamental, mantenerlo y recordarlo, y hacerlo vivo permanentemente, porque como hemos visto en la sesión anterior y empezando esta reunión de hoy, las dificultades siempre están presentes, siempre van a estar presentes, los problemas van a estar allí, esos son los que nos permiten poder crecer como personas y son los que van a ponernos a prueba en ese amor para que se fortalezca. Si el amor es débil, si el amor no tiene fuerza, pues rápidamente se rompe. Si está montado en esos prejuicios o esas ideas que se tienen, como anotaba muy bien Angelita ahora, de, por ejemplo, que es que si el matrimonio no les echamos arroz a la salida de la iglesia, van a pasar hambre el resto de su vida. Cosas de ese estilo, pues no. Lo que es el combustible, lo que anima, da fuerza a la vida matrimonial, es el amor fundamentalmente.
Además del amor, que es el ingrediente fundamental en este caso del sacramento del matrimonio, el otro elemento que no hay que olvidar y del cual a veces poco se habla es de la gracia del sacramento. Uh-huh. La mejor definición de gracia es la vida de Dios en nosotros. Y si Dios está en nosotros, es siempre actual, siempre dinámico, como decía Angelita. Decisión de todos los días. No es un hecho pasado, no es un evento que uno tiene que recordar como en la historia, sino que es la renovación diaria de esa decisión de amar a la pareja, a la familia, con una ayuda enorme que es la gracia de Dios. La gracia es la que nos permite cumplir las funciones del sacramento. Así se aplica para todos los sacramentos y en este caso el matrimonio, la gracia para poder dinamizar la relación con la pareja, para poder educar a los hijos, para poder ver por ellos, para estar pendiente. Es la gracia sacramental la que dispone a las personas para cumplir las funciones propias del sacramento y en este caso del matrimonio. Quiere decir que Dios está siempre allí. Obviamente que hay que abrirle el corazón. A mí me llama la atención esa expresión del libro del Apocalipsis en el capítulo 3 que dice el Señor, mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguno me abre, entraré y cenaré con él. Eso es lo que hay que hacer en la vida, abrirle el corazón al Señor para que Él entre y esté con nosotros y nos ayude a salir adelante siempre.
Por eso creo que no nos debemos olvidar nunca que ciertamente estamos protegidos, bendecidos por esa gracia que se nos ha concedido por ese sacramento del matrimonio. Yo creo profundamente y bendigo a mis hijos y los protejo con la gracia del sacramento de nuestro matrimonio. Y lo utilizo esos términos especialmente cuando hay momentos de muchas dificultades, de peligro, digamos, o están cumpliendo una misión especial o algo que Dios les haya confiado, y los protejo con la gracia del sacramento del matrimonio, o pido ayuda a Dios confiada en esa gracia que nos ha sido dada para pedir también la luz, la sabiduría, que nos ayude a mirar el camino, a tomar decisiones, en fin. Es importante que valoremos eso.
Por eso anota el Papa que en virtud del sacramento, los que lo recibimos y los que lo aceptamos y lo vivimos con entusiasmo, con ganas, pues somos investidos de una auténtica misión, que esa misión es pues la de crear a nuestros hijos, ayudarlos a que construyan su vida y que podamos hacer de esa manera visible a partir de las cosas sencillas que forman parte de la vida, las cosas ordinarias, poder manifestar ese amor como el que Cristo ama a la Iglesia y que entregó la vida por esa Iglesia, así como la entregó por cada uno de nosotros. Entonces lo que hacemos simplemente en esa lucha diaria, en ese trabajar diario, en ese desgastarnos cotidianamente, pues es eso, es la forma como estamos imitando, tratando de seguir el ejemplo de la persona de Jesús. Dice el Papa algo que él considera que a veces hemos puesto, como decía por ahí el Evangelio en estos días, una carga a veces muy pesada sobre las parejas, sobre las personas, sin darnos cuenta que hay circunstancias y momentos que hacen que las personas tengan a veces alguna dificultad. Y por eso él invitará, lo veremos más adelante, a reconocer y apoyar a las parejas, a las familias, en ese proceso de construir una familia. No por el hecho de que se reciba la bendición y comulguemos y las felicitaciones, ya está todo hecho. No es un punto final, es un punto de partida. Ese punto es muy importante de ayudar, porque ahí la tarea aquí es, en un tema que hablaremos más adelante, el tema de la pastoral familiar, el tema del acompañamiento a las familias en su tarea, en su compromiso para poder avanzar, para poder lograr que se pueda ir avanzando en esa tarea que nos ha sido encomendada y que tiene un papel de testimonio muy importante en la vida de la sociedad.
También vale la pena recordar que las parejas tenemos apoyos en nuestra iglesia a través de movimientos que han surgido en ella y que ayudan en este caminar, sobre todo porque la unión hace la fuerza. Entonces recuerdo con cariño y gratitud experiencias como el encuentro matrimonial. Conozco el testimonio de tantas parejas que han sido guiados y restaurados a través de esta experiencia. Nosotros hemos vivido la experiencia de Retrobike, que pues hace pocos años llegó a Colombia y que también es una experiencia maravillosa, formidable. También hay otras quizá un poquito más antiguas, como los equipos de Nuestra Señora, el Movimiento Familiar Cristiano, y creo que siguen surgiendo otras que ayudan mucho, sobre todo a crecer con otros, porque es que el camino no es fácil. Y me parece lindo cuando el Papa Francisco reconoce que al prolongarse el tiempo de vida de los seres humanos, pues obviamente se ha prolongado el tiempo de compartir en pareja. Digamos que estar al lado del otro 60 años, pues eso cuesta, eso no es algo fácil, y creo que los últimos años son más difíciles aún con todo lo que tiene que ver que ya no hay hijos, hay muchas veces enfermedades y una cantidad de situaciones que hay que afrontar. Creo que apoyarnos en experiencias como estas, en movimientos, y encontrar allí no solamente ayuda para nosotros, sino sobre todo camino para crecer con otros, es algo que nos va a enriquecer muchísimo.
Me diste cuanto podías dar, te di cuanto yo podía dar. Mi vida fue tu vida en verdad, tu vida fue mi vida en verdad, en verdad. Los dos fuimos solo, no los dos. De dos se hizo solo, no de dos. Lloraste cuando me veías sufrir, reí cuando te veía feliz, tan feliz. Aunque a veces discutimos, no compartíamos lo mismo, siempre llegó un perdón. Sentí fuerza y nos miramos, nos tomamos de la mano, fue la bendición de Dios. Sentiste lo que sentía por ti, sentí lo que sentías por mí. Mis sueños se hicieron realidad, que fueron tus sueños también, también. Si algún día yo volviera a vivir, contigo hasta otra vida estaré. Mi vida toda te la entregué, y tú que la entregaste por mí. Por mí. Aunque a veces discutimos, no compartíamos lo mismo, siempre llegó un perdón. Sentí fuerza y nos miramos, nos tomamos de la mano, fue la bendición de Dios.
Muchas gracias a Rosa Ángela por su testimonio, su compañía, su reflexión. Gracias, Eduardo, por el programa de hoy. Y recuerden, queridos oyentes, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.